Buenos días, iglesia. ¿Cómo están hoy? Gloria a Dios, porque Él es el que nos ha traído aquí y Él es el que ha puesto en nuestros corazones venir a alabarlo y a glorificarle. Amén. Y vamos, antes de iniciar la prédica del día de hoy, vamos a orar para ponérselo al Señor todo. Si usted no tiene ningún impedimento y está en su corazón, podríamos, por favor, ponernos de rodillas para orar, orarle al Señor. Padre amado celestial, gracias, Señor, por este maravilloso día, Señor. Gracias por el privilegio de predicar tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que sea tu voz, no la mía, que sea tu conocimiento, tu sabiduría, y quita cualquier palabra que no venga para honrarte y glorificarte, Señor, y que no esté en este libro, Señor. Esta maravillosa palabra que nos has dejado, Señor, la Biblia. Y Padre, te entregamos para que nosotros podamos revisar nuestros corazones y podamos entender si estamos adorando al Dios perfecto, al Dios correcto, Señor, si no estamos adorando a un Dios falso, a un Dios que nos haya pintado la sociedad y que no es el verdadero carácter de Él, Señor. Te queremos dar gracias por haber recibido la más maravillosa promesa que se pueda haber recibido, la promesa del nacimiento del niño, el Salvador, el Mesías. Gracias, Padre, te entregamos esta prédica para que sea llena del Espíritu Santo y que sea espada de doble filo para nuestros corazones. En el nombre de tu amado Jesús, amén. La prédica está basada en Isaías 9, del 1 al 7. Si podemos, si me pueden acompañar a leerlo. Isaías 9, 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Esto es maravilloso. A mí me confrontó muchísimo porque me hizo recapacitar en lo personal y espero que también toque a sus corazones el diferenciar lo que es la oscuridad y las tinieblas y la gran promesa que hay de salvación y de libertad en Cristo y de paz. Muchas veces nosotros caemos en muchas mentiras del mundo. Estamos en una época donde hay mucha información, mucha confusión. La tecnología nos ha llevado a todos a estar leyendo todo tipo de información, todo tipo de confusión. Y nosotros buscamos respuestas en todos esos medios y en los medios de comunicación, respuestas a muchas dudas que tenemos, muchas ansiedades. Y por supuesto, hay de todo tipo de respuestas. Hay muchas mentiras que nos da la filosofía, nos da el mundo, y nos vamos a leer a Paulo Coelho y a otros filósofos y nos olvidamos de quién es nuestro primer amor, que es Cristo. Entonces, bien importante esto, porque nosotros hemos estado forjados desde la infancia a la mentira del éxito mundano, el éxito, la capacidad, los logros, el tú puedes. Y eso nos llena de ansiedad y de angustia por perseguir todas aquellas metas que nosotros nos fueron inducidas a forjarnos. Y muchas de estas metas no glorifican a Dios. No quiere decir que todas, pero muchas no glorifican a Dios. Porque, por ejemplo, el conocimiento es bueno, y en la Biblia dice que es bueno, y la sabiduría. Pero también nos dice que la verdadera sabiduría nace en el temor a Jehová. Amén. Entonces, vamos a hablar ahora de esa promesa que le dio Dios a Isaías y que él profetizó en los tiempos de oscuridad. Y es increíble, vamos a ver que la similitud de oscuridad que puede haber en ese entonces del pueblo de Israel con la oscuridad que estamos viviendo ahora. O sea que siempre la palabra de Dios es vigente, ha sido, es y será. Y se puede aplicar a cada etapa de nuestra vida y a todas las sociedades. Y, por ejemplo, nosotros hay veces que no sabemos qué hacer. ¿No les ha pasado a ustedes, más con la situación que está viviendo el país, qué decisión tomar? Si me voy de aquí, si no me voy, si salgo, no salgo. Entonces empezamos nosotros a buscar respuestas. ¿Dónde las buscamos? Tal vez en los lugares más equivocados, si no lo buscamos en la palabra. No lo buscamos en los hermanos. Tal vez pedimos consejo a personas que no están en Cristo, a nuestros jefes en el trabajo o a cualquier otra persona. Y por supuesto nos va a dar su opinión, pero va a ser muy raro que en nuestro trabajo nuestro jefe nos digan que confiemos en Dios, que Él tiene control de todo. Entonces comenzamos a llenarnos de ansiedades, buscamos consejos y también nosotros nos produce mucho estrés en nuestra vida. Yo quiero confesarles de que he padecido de estrés. A mí me confrontó mucho lo que vamos a ver ahora, la verdadera promesa. No la promesa de el divino niño que trae regalos, que ahí se ha retorcido totalmente la realidad, la verdad, que rézale al corazón de Jesús, ¿verdad? Cristo es uno, no es un corazón de Jesús, y el divino niño es el Dios reencarnado, y no es un divino niño que trae regalitos, y que hay que pedírselo y decirle a nuestros niños que le pidan su regalito al divino niño. Después de Santa Claus, ¿verdad? Porque primero está Santa Claus. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Existe un consejero fiable que nos guíe en la oscuridad? ¿Tienen ustedes un consejero fiable? ¿Dónde está tu seguridad? ¿En dónde estamos poniendo la seguridad nosotros? En todo lo que está pasando, realmente. Porque de conocimiento y de mente nosotros decimos Cristo. Pero eso no lo demostramos con nuestras actitudes y con nuestras ansiedades. Cuando llegamos enojados a nuestra casa, cuando estamos gritándole a nuestros hijos por la misma presión que estamos viviendo en la calle, por la misma contaminación que estamos escuchando y viendo en las redes sociales, que empiezan los insultos, empiezan el maltrato a los gobernantes y los otros y viceversa. Es impresionante cómo unos se contestan a otros. Y lo más triste es que es un pueblo que se está llenando de odio entre hermanos, unos a otros. Y todavía, más triste de todo eso, es que es un pueblo que se está alejando de Dios. Porque no es casualidad todo lo que está pasando. Todo esto tiene un propósito. Que somos un pueblo idólatra. Y que hemos estado adorando, como vamos a ver, que estaba Israel en su momento. El mercadeo moderno... aquí les voy a confesar un poco lo que a mí me confrontó, porque yo soy mercadólogo y la verdad es que me confrontó mucho lo que estuve leyendo. El mercadeo sirve para lograr elevar las ventas de un negocio. Ese es el mercadeo. o elevar el posicionamiento de un hombre o elevar una influencia, porque se puede vender también una campaña política o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde trabaja el mercadeo? El mercadeo trabaja para vender lo que ya existe. Por ejemplo, vamos a vender la Coca-Cola y vamos a hacer mercadeo para venderla. Entonces vienen todas las promesas y vienen todas las promociones, que destapa y gana y todo lo que vemos. Pero también, y esta es una parte importante que tiene que ver mucho con lo espiritual, que el mercadeo se encarga de investigar cuáles son las carencias espirituales de las personas para poder inventar necesidades. Les voy a poner un ejemplo. Un estudio de mercado estableció que hay muchas mujeres que están aburridas porque tienen 3 empleadas en la casa y no tienen nada que hacer. Y en la mañana salen y quieren hacer algo. Bueno, entonces comienza todo el invento de los lugares donde ellas pueden asistir y comienzan a inventar que el barro de no sé dónde y que no sé qué, y pasan toda la mañana untadas de barro platicando con la señora de al lado, ¿verdad? No quiero decir que todas las cosas para belleza son malas, pero solo quiero dar un ejemplo de cómo se utiliza la carencia espiritual de una persona para llenar, y entonces ya comienzan las ventas. E igual, en un momento dado se inventó el celular. Aquí me molestan los muchachos que dicen que cuando yo era niño ni tele había, ¿verdad? Pero casi. Entonces, la verdad es que sí, nosotros no teníamos celular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra condición espiritual ha ido cambiando muchísimo. Ahora los parques ya no son parques, son ciberparques. Ya los niños no juegan igual, no comparten. Las reuniones donde estamos, es increíble que hay veces que he tenido que decir, miren, ¿qué tal si apagamos un ratito el celular y platicamos? Tantos chistes que han salido y memes eso en el Facebook de que no nos ponemos atención unos a otros cuando estamos con eso. Pero ¿a qué queremos llegar con esto? Que nosotros estamos buscando respuestas a nuestras carencias. Estamos buscando respuesta a nuestra identidad y no la estamos buscando en Cristo. Y vamos ahorita a ver esa gran promesa, preciosa. También, al igual, para ir en el contexto de la lectura que de Isaías, algo similar estaba viviendo el pueblo de Israel. Era un tiempo de oscuridad, caos política. Y también en ese tiempo estaba el rey Acaz. Él se negó a confiar en Dios. Vayan viendo aquí todas las similitudes que tenemos con la época actual. Para salvar a Judá de Siria. O sea, era un rey que se negó a confiar en Dios y lo peor de todo que en nuestro caso es aparentando piedad, ¿verdad? Y para salvar a Judá de Siria. Entonces, vamos a leer Isaías 8, que es lo que viene antes de la lectura de hoy, donde se establece, para que vayamos en el contexto, ¿cuál era la situación en ese momento del pueblo de Israel? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, serán sumidos en las tinieblas. Hermanos, podemos ver la similitud con lo que estamos viviendo en este momento. Entonces así vamos entendiendo, pero que aquí están las malas noticias, pero vienen las buenas noticias, es la gran promesa. La promesa maravillosa, que eso es lo que vamos a ver ahorita. La oscuridad espiritual es un resultado de la incredulidad. O sea, no tenemos una verdadera fe. Muchas personas piensan que están en la luz, pero moran en una oscuridad perpetua. Eso pasaba también con el pueblo de Israel. Nosotros podemos creer, por eso tenemos que revisar nuestros corazones. Nosotros podemos creer estar en la luz, así como, pero podemos estar en la oscuridad. Y ustedes pueden ver en eso en muchas iglesias de falsa doctrina, donde la gente se les ha prometido cosas muy diferentes a las verdaderas riquezas que habla la palabra, que son espirituales, y se van sobre las riquezas materiales. Estas personas están viviendo en la oscuridad. Están viviendo creyendo que están en la luz, que eso es terrible. Entonces, hay una gran promesa. ¿Creen en esa promesa? ¿De veras? ¿De verdad? ¿Creen que realmente existe esa? Bueno, la promesa primera se cumplió, pero todavía viene otra promesa maravillosa. Pero al decir que si crees en la promesa, no es porque no se hayan cumplido, sino que si estás viviendo en ella. Y si de veras crees en ella. Y eso lo demuestran tus frutos. El profeta Isaías, a excepción de Salmos, es el libro más referido en el Nuevo Testamento, más que otro libro. Por ejemplo, en Mateo 4:14 dice una referencia para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, y así hay muchas. Y también Marco lo cita 6 veces, Lucas 5, Juan 5, Pablo 34. Y es maravilloso, pues. Hay, por supuesto, hay alusión a otros profetas como Miqueas, que también profetizó al Salvador. Pero es increíble cómo se da de referencia. Y nosotros ahorita vamos a ir leyendo las partes de los versículos y vamos a ir haciendo un pequeño análisis de ellos. Voy a leer ahorita el 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas y vio gran luz, los que moraban en tierra a sombra de muerte, les resplandeció a ellos. Ok, entonces vamos a ver nosotros ahorita que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La luz incluye todas las bendiciones que el Mesías nos ha dado. Amén. Y esto es algo muy importante. El nombre Mesías fue el nombre que se le dio en el Antiguo Testamento, esperando la venida del gran Salvador, ¿verdad? Y viene derivado del arameo y el hebreo, que quiere decir el ungido. También en el Nuevo Testamento ya es Cristo, que es en griego el equivalente a Mesías. Es un profeta, sacerdote, rey, libertador, ungido. Lo esperaban los judíos. Pero ya sabemos que más adelante ellos en el tiempo en que se cumplió el Mesías no entendieron bien cómo iba a venir el Mesías, malinterpretaron y no lo reconocieron y lo rechazaron. Pero muchas veces nosotros podemos estar haciendo eso. Ahora vamos a ver que habla de Zabulón y Neftalí. Estas estaban en la frontera norte de Galilea. Fueron los primeros en sufrir la invasión del rey sirio. Su caída marcó el comienzo de días oscuros en Israel. Entonces, por eso es que se está mencionando, porque vienen días oscuros, pero también Isaías está anunciando la gran y maravillosa promesa. Era un pueblo que estaba en guerra. Tuvo miedo de la invasión de Samaria y de Siria para con ellos, pero Dios le había dicho a Isaías que ellos no vendrían. Entonces viene Isaías, como vamos a ver, y habla de la venida del Mesías, que iba a llevar a una nación a la alegría y prosperidad. Ahora dice, vendrá como un niño. Y más adelante vamos a ver por qué como un niño. Vamos a leer Isaías 7:14, que está ahí cerca, que ya lo había anunciado. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Gloria a Dios por esta promesa, y aquí la está volviendo a recalcar Isaías en el capítulo 9. Entonces, y también podemos ver que esa gran luz iba a ser el Mesías. 700 años después, Jesús iba a empezar su ministerio, y también en Galilea. Jesús se paró en el templo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes pueden recordar, que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Juan 8:12. Ya ven cómo concuerda lo que dice Jesús aquí con lo que está profetizando Isaías, que es que la luz y las tinieblas se terminarán. Y él recalca: yo soy la luz del mundo. Amén. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Te encuentras caminando en la oscuridad en este momento? Honestamente, ¿estás caminando en la oscuridad, en la angustia, en el miedo? ¿Vives atrapado por los efectos de la infidelidad hacia Dios? Si nosotros somos infieles a Dios, el peso del pecado es el que nos va a hacer caminar en la oscuridad. Entonces, de ahí vienen todas las angustias y vienen todos estos malestares, que no estamos de humor. Yo soy de la opinión que todos tenemos angustia, y no se trata de ocultarlas y decir que somos inmunes, pero el rostro de una persona, de una persona que está descansando en Cristo, se echa de ver de inmediato. Se ve. Nosotros no tenemos excusa como creyentes, y que descansamos en esa promesa. No tenemos excusa para andar mal encarados y malhumorados en el mundo y no siendo luz, sino que siendo oscuridad. Muchas cosas nos van a contaminar, y somos humanos, pero ahí viene la vida centrada en el Evangelio, el cambio, y decir: no, Señor, perdóname, porque estaba en mi mente ya en otra cosa, me entrego a ti y entrego todas estas cargas que yo tengo. Este es nuestro día a día, todos los días, es esa lucha. Amén. También es muy importante hablar de la idolatría. Aquí habla de idolatría, pero la idolatría no por fuerza tiene que ser un minguito que cargan, que es terrible, sino que si nosotros estamos idolatrando y estamos esperando consejo de otras personas, o si nuestro ídolo es el trabajo, o si nuestro ídolo son nuestros hijos. No quiere decir que no amemos a nuestros hijos. No quiere decir que no queramos el trabajo, hay que agradecerlo. La pregunta es: ¿a qué le estás dando prioridad y qué está primero en tu corazón? Que es, tenemos un Dios celoso que nos quiere, lo que Él quiere en nuestro corazón, que lo pongamos primero a Él en todo. Amén. Ahí nosotros tendemos la tendencia de adorar a cualquier Dios que nos haga sentir buenos y que nos complazca entre todos los deseos y necesidades. Entonces nosotros, Dios es bueno cuando nos da, pero no es tan bueno cuando no nos da. Pero Dios sigue siendo bueno siempre, y en la tribulación es bueno también, porque toda tribulación tiene propósito, y tenemos que estar muy agradecidos con Dios por todo lo que está pasando en el país, porque tiene un propósito en nuestros corazones. Y le damos gloria a Dios que nuestra iglesia, que eso es la gloria de Dios, en toda esta media crisis no ha disminuido la asistencia, y estamos muy bendecidos con muchas personas nuevas que se han incorporado a la iglesia en este tiempo de tribulación. Y cualquiera creía que iba a pasar lo contrario en nuestros temores, pero ¿qué pasa? Está viniendo más gente y a adorar y glorificar a Cristo. Por supuesto, la honra es de Dios nada más. Vamos a leer 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Y Esto, bueno, me ha impactado a mí tremendamente. Tenemos nosotros ahora que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Eso nos lo dice Primera de Juan 1:5. La gran luz se refiere aquí en lo que estamos viendo al Mesías, como lo habíamos dicho. Y podemos nosotros ahora ver que el Señor es la fuente de toda alegría. Todo esto viene en concordancia con lo que estamos viendo. Toda alegría, y ha roto las cadenas y nos ha puesto en libertad. Esto vamos a leer ahorita, Isaías 9:3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esto se refiere a que nosotros podemos celebrar las bondades de Dios, como se celebra el Día de Acción de Gracias. Es bueno celebrar de la manera correcta, y aquí nos está hablando de la celebración que hay, de todas las bondades de Dios y de su misericordia y su protección. Pero ¿cuál es lo más importante de todo esto? Lo más importante es siempre reconocer que esas bendiciones es Dios el que las ha traído. Amén. Dios debe ser siempre el enfoque de toda celebración, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ahora que estamos nosotros en estas celebraciones, que con mucha facilidad podemos desviar el motivo de la celebración. Y siempre estar con gratitud, porque siempre Dios proveerá mañana al igual que hoy. Amén. Y lo ha hecho siempre. Y también las celebraciones paganas, bueno, y pagadas también. Porque sí tiene que ver mucho. Son el motivo social para pertenecer a una euforia colectiva, y con mucha facilidad adorar a dioses que no son ni tienen nada que ver con nuestro Dios celestial. Isaías está esperando el día que Dios libera a Israel de opresión. Y también más adelante vamos a empezar a leer el 4 y 5, y después lo vamos a analizar. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Okay. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, la vara en el hombre y el cetro de su opresor eran los instrumentos que utilizaban para oprimir y azotar los asirios a los israelitas. Y cuando habla de en el día de Madián, tenemos que recordar a Jueces 6 y 7 la historia de Gedeón y sus 300 soldados, ¿verdad? Que Dios le habló a Gedeón, pero ¿cuándo le habló? Esto es algo muy importante y podemos hacer una analogía con lo que está pasando ahora. ¿Cuándo le habló Dios? Cuando Israel se arrepintió de sus pecados. Y eso lo podemos ver en muchas historias que tenemos en el Antiguo Testamento, que Dios esperaba que el pueblo se arrepentía y volvía a pecar, pero él esperaba el arrepentimiento. Entonces, le pidió derrumbar a Baal y lo hizo. Entonces viene Gedeón y reúne a 22,000 hombres. O sea, no se puede decir totalmente soldados porque eran hombres comunes y corrientes. Pero viene Dios y le dice a Gedeón que hay que hacer un recorte. Entonces, y van a ser eliminados todos aquellos que tenían miedo. Entonces quedaron 10,000. Y cualquiera debería pensar, es que es una gran guerra, ¿y por qué vamos a estar reduciendo? Dios desde ese momento estaba demostrándole a Gedeón que no era él ni sus hombres, era él. Y el que tenía que glorificarse, y él era el todopoderoso que iba a lograr que esto pasara. Entonces, llegaron y otro recorte que hubo es que lo mandó que llevaran a los hombres a tomar agua. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, unos tomaron clamiendo como perro y los otros de rodillas. El lamer como perro, estuve investigando un poquito las diferentes opiniones, algunas dicen de que no se sabe exactamente eso qué significa, pero estoy más de acuerdo con otra que dice que lamer como perro voy a quitarme esto. Ellos sí calificaban porque estaban alerta. En cambio, los que se inclinaron a tomar agua estaban siendo vulnerables. Entonces, los que quedaron seleccionados fueron los que tomaron agua como perrito. Y eran 300. Entonces, todos los demás estaban tirados ahí en el río tomando agua. Eso es maravilloso porque es Dios mostrando. Porque Él pudo haberle dado poder a los 22,000 y valentía. Muy bien lo pudo haber hecho. Pero él quería demostrar, y eso parecía imposible. Es como un partido de fútbol que se quiera llegar a jugar una final solo con el portero y un defensa. Igual. Entonces cualquiera dice, ¿y cuándo vamos a ganar? Igualito, eso era. Ya se imaginan la gran fe y convicción que tenían que tener, que tenía que tener Gedeón, al ir solo con 300 hombres contra un monstruo de ejército. Y ver que numéricamente eso no está, no se podía. Pero él confió y se dejó ir a la batalla, y confiando en el Señor, y el Señor honró su promesa. Amén. Entonces, de ahí venimos nosotros a lo de las sandalias, y significa cuando se fueron quemadas las sandalias y las vestiduras. La gente común llevaba sandalias o andaba descalza. Los únicos que llevaban botas y vestidura cara eran los soldados. Entonces, como una muestra de la derrota y vencer al enemigo, era quemar eso. A eso se refiere. Y ahora viene, vamos allá a entrar a la parte donde nos habla de que nos ha nacido un niño con los bellos atributos de admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Antes hay que hacer recalcarnos en, vamos a leer el Isaías 9:6-7 y vamos a hacer unas observaciones. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí es algo importante. Dice que es un niño, es un regalo de Dios. Es el Mesías, heredero del reino del trono de David con los derechos reales. Es el Hijo de Dios. Nace como humano. ¿Por qué nace como humano? Porque él se reencarnó y vivió la vida de hombre. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y como hombre fue perfecto y sin pecado. Amén. Y vamos a leer ahorita Mateo 1:21-23. Dice, y nos dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, que este es el profeta Isaías. He aquí una virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces estamos viendo cuál es el verdadero carácter y quién es realmente este niño. No es un niño cualquiera. Es Dios reencarnado. Maravilloso. Es un rey humano y divino. Es Dios y es hombre. Y vamos a leer Colosenses 1:15-20. Todo esto es importante que lo vayamos viendo porque está viendo todo el cumplimiento de la profecía de lo que estamos leyendo. Dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hoy en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué habla de paz? Habla de luz y reconciliación. Y otra cosa muy importante mencionar, que Jesús, en obediencia también al Padre, se reencarnó para sufrir, para predicar y sufrir la muerte que sufrió por nuestros pecados. Ahora es un rey, pero no un rey humano. Y otra cosa interesante es que nació en Belén como un bebé. En Miqueas 5:2 dice también: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, cuando Jesús nació, vinieron, si podemos recordar, vinieron los reyes magos, los reyes sabios, ¿verdad? Hicieron toda la peregrinación que hicieron y llegaron hasta donde Herodes. ¿Y qué hicieron ellos primero? Ellos preguntaron que dónde estaba el Mesías que había nacido. Entonces viene el gran susto de Herodes y dice que no sabe. Entonces él manda a llamar a los escribas y les dice que le den la respuesta. Entonces ellos, los escribas, le responden a él de que en las escrituras, según Miqueas, revisaron a las escrituras, le dijeron que dijeron esta profecía de Miqueas y que nacería en Belén. Entonces ahí viene ya la profecía que se cumple, y es importante ver esto. Ya después sabemos la historia, pero no es el tema de hoy, la historia del celo de Herodes y todo lo que hizo hacer, sabiendo que ese era el verdadero Mesías. Ahora también podemos ver en Lucas 1:35 que el ángel Gabriel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí es Hijo de Dios. Amén. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Todo eso es bueno para ya después en su casa vayan repasando todas esas lecturas. Y también dice en Juan 3:14, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Cuando se dice que nos es dado, es que bajó del cielo, que fue dado por Dios. También nosotros podemos ver que Él fue el hombre perfecto, sin pecado. Dios fue manifiesto en carne con Él, como lo dice en 1 Timoteo, y lo que ya sabemos que tomó el pecado del hombre sobre sí mismo y permitió ser clavado en la cruz en obediencia para pagar el castigo de nuestros pecados. Ahora vamos a hablar, ya vimos cuál era la procedencia de Él, su carácter como niño, hijo de Dios, como Dios mismo, dos en uno. Admirable consejero. Okay. Este niño será consejero sabio con toda la omnisciencia de Dios. Da consuelo a través del tiempo, en la eternidad, y gobernará en la profundidad perfecta de la sabiduría. Él es el gran consejero, sus planes son perfectos. Ahora la pregunta es, si tú necesitas sabiduría, ¿en dónde estás buscando el consejo y a quién consultas? Vuelvo a repetir eso, es importante. Hay muchos espiritismos y falsas filosofías. Les voy a poner un ejemplo muy importante. Nuestro orgullo, nuestra autojusticia y creyendo que somos sabios en todo, nos han llevado a contradecir mucho la palabra de Dios y los hemos llegado a creer. Les voy a poner un ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin. O sea, un señor que viene y como dicen por ahí, no sé saber qué se fumó en el barco, que bajándose en una isla, organizó toda la creación él, ¿verdad? Y la evolución, y la escribió, y ¿qué pasó? Todos la creyeron. Entonces, y dejando a un lado, y hay mucha gente que lo cree, y les voy a decir algo, hay colegios católicos, y no sé si cristianos, que enseñan la teoría de la evolución. Entonces eso es triste. Y también el Freud, Sigmund Freud, que comenzó a desconocer totalmente nuestra condición pecaminosa y comenzó a crear un montón de teorías psicológicas. Y de aquí podemos decir muchas cosas más que podemos estar creyendo. Y por eso es que lo que requiere también nuestros frutos y permanencia en Cristo es la obediencia. Y Cristo lo dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Eso nos pasa a nosotros mucho. Y podemos ver entre los atributos de Dios que Él es justicia y misericordia. Él no tiene ningún conflicto como juez, como un juez humano de pero este hizo esto y le tengo que aplicar justicia. Pero tengo que tener misericordia porque es mi hijo y está esta situación o la otra, hablando un juez terrenal. Él no tiene ese conflicto, Él es las dos cosas y Él nos ama. Y aquí estamos viendo ya el carácter de Él, de Padre, que vamos a hablar más adelante. Él es Dios fuerte, es el único Dios fuerte, amén. Dios vivo y verdadero. Él es omnipotente, omnipresente e inmanente. ¿Okay? ¿Qué es la diferencia entre omnipotencia y la inmanencia? Omnipotente es tener un vaso y estar alrededor del vaso y estar en todos lados. Inmanente es que Él no solo está alrededor del vaso, sino que está adentro. Y así está adentro de nosotros también. Por eso es que omnipotente es inmanente, omnisciente, soberano, poderoso. Y dice Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Amén. El Mesías y Dios son uno mismo. Él es infinito, es todopoderoso, es perfecto. Jesucristo es Dios, Él es unitario. Nosotros somos compuestos. Nosotros tenemos una mano que se nos puede ser quitada y nosotros tenemos una cabeza, tenemos pies. Él es unitario, Él no puede ser dividido. Él es uno solo, indestructible. Amén. Todos los atributos de Dios son uno y están juntos. Entonces, aquí vamos a leer ahora sobre su soberanía y vamos a ir a Isaías 46:9-10. Los que puedan me siguen, si no, apunten la referencia. Dice, acordaos, 46:9-10, sí. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay nada y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, lo que me place, dice también otras traducciones. Amén. Entonces, Él es el Dios fuerte. El niño es una de las características que vimos, que estamos viendo. Él es el Dios, es el admirable consejero, es el Dios fuerte, el Padre eterno. Los padres terrenales viven y reinan por un tiempo. Este niño, reinado que durará para siempre. El Salmo 103:13 dice, como el Padre como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, Él se compadece de los que él quiere. Vamos a leer Romanos 8:15-18. Ahora hay mucha lectura porque Es importante que veamos toda esta característica, y habría tantas que hablan de Jesús. Romanos 8, 15, 18. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Hijos de Dios, Juan 1:12 dice que todos aquellos que creen en el Hijo se les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Todo esto rompe líderes religiosos. Hay uno muy fuerte en el mundo, terrenalmente fuerte, que se atrevió a decir que todos somos hijos de Dios. Y hasta la misma gente le dijo el Papa, voy a decir quién es, que mira, ahí sí la paseaste, ¿va? Entonces, pero y lo dijo, y comenzaron a salir los anuncios, después los cortaron. O sea, eso es mala teología. Que aquí es muy claro que el único que tiene derecho a ser llamado hijo de Dios es aquel que cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no solo como su Salvador. Amén. Vamos a ahora. Él como Padre es justicia, misericordia, gracia, santidad, perfección. Amén. Príncipe de paz. El rey. La paz es un tema que es muy utilizado, pero muy a la ligera. Inclusive esa palabra está dentro de la publicidad política, ¿verdad? De los gobernantes, ¿verdad? Pero no lo podemos ver nosotros como esa paz ficticia o esa paz social o filosófica. Tenemos que ver de la paz verdadera que da Cristo Jesús. Y dice, la paz de Él es eterna, es la verdadera paz. Y vamos a ir a Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es una paz de Dios, es una paz diferente a cualquier otra paz. Yo me acuerdo que cuando de niño, yo estudié en colegio católico y había cierto roce con otro, entonces los curas nos daban guantes de box, ¿verdad? Entonces dice, y era el dicho, quítense la gana, ¿verdad? Entonces, y le ting, y ting, y ting, y ting, ¿verdad? Los dos, o uno de los dos. Y después nos acercaban y nos decían que haya paz entre ustedes, desen el abrazo de la paz. Por ejemplo, yo todavía recordé por años a uno que me penqueó. O sea, ¿cuál paz? Pero le tuve que dar la mano ahí, ¿verdad? Por vergüenza. Pero sí, así pasa. Igual hubo una persona que me odió a mí, ya adulto. Me encontró en un lugar y me dijo que yo le había pegado una vez. Y a mí se me había olvidado. Entonces son las falsas. Esa no es la paz de Cristo, ¿eh? Son paz. Es la paz mundana. Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Isaías 37, 32 dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo, ahí es muy importante, no es el celo común, es el celo divino. Hay que diferenciar esto porque aquí lo vemos nosotros al terminar Isaías 9. Es el celo divino, tiene dos connotaciones. Es un celo determinado para establecer paz y justicia. Él ha mostrado ese celo a través de los siglos y los ha moldado a su pueblo con paciencia. El celo de Dios es una preocupación por el bienestar de su pueblo. Esa es una parte del celo de Él. Su determinación de que nada surja entre Él y ellos que pudiera engañar o separarlos. Ese es el celo divino. Pero también está el celo de Dios de su derecho exclusivo de adoración. un Dios celoso. Entonces tenemos las dos connotaciones. Él es celoso de ser exclusivo en la adoración y es celoso de cuidar a su pueblo y de estar velando por él. Y va a proteger con celo el león de Jehová a su rebaño. Amén. Ahora vamos a entrar a lo que es aplicación. Quiero hacerles unas preguntas importantes. ¿En dónde descansa tu corazón? Quiero que por favor analicen realmente, no de mente, sino que de corazón. ¿Dónde está descansando tu corazón? ¿En dónde buscas sabiduría? ¿Lo estás buscando en el mundo o estás buscando en un Dios ficticio que ha sido mal explicado y mal entendido? ¿O estás en el Dios verdadero del cual nosotros vimos como niño los atributos cuando fue profetizado? ¿Ves a Cristo como tu consejero fiable o te dejas llevar por la influencia del mundo? Nosotros muchas veces, le digo, a mí me ha pasado, muchas veces nosotros estamos en un impasse con ciertas cosas que nos atraen del mundo, en el trabajo, que nos pueden pedir que hagamos cosas que no son. A mí me pasó una vez que yo estaba de gerente de una distribuidora de motos y me pidieron que fuera a aduana a sacar las motos y me dieron un sobre y me dijeron, ahí hay un hombre que si vos le das este sobre, te va a salir verde la luz, ¿verdad? De no pagar impuestos. Entonces, fíjense que yo debí en ese momento de haber dicho que no, pero sin embargo guardé el sobre un tiempo, pero por la gracia de Dios tocó mi corazón y me entró el temor de Dios. Y eso significaba perder el trabajo, porque me dijeron, mira, solo queremos saber si podemos confiar en vos como gerente aquí y si vas a hacer las cosas que, miren, yo puedo hacer lo que es correcto, pero pídame lo que quieran, pero lo que no es así, pues no. ¿Cuántas veces yo fallé anteriormente a muchas cosas así? ¿Cuántas veces podemos fallar nosotros? Donde podemos nosotros dejar hipnotizar por el mundo y seducir por algún trabajo, una estabilidad. ¿Ves a Cristo como tu consejero? ¿En dónde buscas sabiduría? ¿Ves a Cristo como tu consejero fiable o te dejas llevar por la influencia del mundo? ¿A quién le estás pidiendo consejo? Y ahora, todo consejo está en la Biblia, pero también tenemos nosotros, Dios utiliza a los líderes o a otros hermanos para recibir un consejo de Cristo. Y para eso están los grupos pequeños. También yo los quiero invitar que si alguien necesita, está viviendo la oscuridad y tal vez está buscando soluciones, los invito a que al final de la prédica pueden hablar con uno de los líderes y confesarle a Dios ese pecado y pedir perdón y pedir consejo. Y por supuesto, con temor y temblor, los líderes trataremos de dar una solución que esté basada en la palabra, que eso es lo más importante. No es una solución del mundo. Voy a leer la oración que tenemos para terminar, que es Juan 6:44, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto redunda en la gran comisión. ¿Okay? Todo lo que hemos visto de no estar en la oscuridad, de estar en la luz y todas las promesas de Dios, no debemos de ser egoístas y quedarnos nosotros con ellas, sino que tenemos nosotros que salir a cumplir con la gran comisión y compartir la palabra en todo lugar y todo momento, dice la palabra. Y quiero leerles, ya para terminar, un pensamiento de William Tozer que me gustó mucho. Él, en el libro que él tiene sobre los atributos de Dios, voy a leer tal como sigue. La gente rechaza el sol y sigue queriendo un día brillante, de modo que inventa toda clase de luces imaginables, alguna coincidencia con la realidad actual, y hace girar toda clase de lámparas romanas sobre sus cabezas para obtener un poco de luz. A eso le llamamos entretenimiento, teatro y todo lo demás. Ayuda a la gente a olvidar que están sin Dios. Amén. Quiero exhortarlos y animarlos a que no se olviden de Dios, ¿verdad? Y que estén con Él. Todos nosotros, todos los días. La vida central del Evangelio es el día a día. Arrepentimiento, confesión. Y porque seguimos pecando. Y nunca estar confiados de nosotros mismos. Nunca decir, ya estoy en lo que estoy. Porque nosotros somos pecadores y podemos ser tentados. Y tenemos que estar alerta. Velad y estad alerta en todo momento. No decir, no, a mí esto no me va a pasar, yo me puedo ir a una discoteca con facilidad y yo tengo control, voy a acompañar a este amigo, a mí no me va a pasar nada. Que ahí, ¿qué va a pasar? Que Satanás le va a poner, así como dice Michael, a uno patas vueltas y nos va a arrastrar y eso va a ser terrible. Eso es algo muy importante y gracias, hermanos. Para Dios sea toda la gloria. Amén. Voy a orar para terminar. Padre amado celestial, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tenernos aquí, Señor, y traernos tu gran promesa en medio de toda esa oscuridad que estamos viviendo, Señor. No es nada nuevo. Tú lo dijiste desde la fundación del mundo, Señor, que iba a haber oscuridad, iba a haber tentación, iba a haber miedos. Por lo cual, Señor, nosotros te entregamos nuestros corazones para que con humildad y con corazones contritos y humillados nosotros podamos descansar en ti, descansar en tus promesas, descansar en ese niño que luego creció sin pecado y se constituyó en el Salvador del mundo, en el Salvador de todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que nos mantengamos en la luz, que no sigamos en las tinieblas, porque por nuestra propia sabiduría regresamos muy fácilmente a ella, Señor. Gracias, Padre. Te lo entregamos todo en nombre de tu amado Jesús. Amén.